escuchas fin de semana.
Con Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Es 28 de junio y en apenas dos jornadas nos veremos de cabeza en el mes de julio. El miércoles es día 1 y nos encontraremos en plenas vacaciones de la mitad del país. El panorama social, ya lo has oído a Iván, lo dominan los brotes de coronavirus aquí y allá, sobre todo en Aragón y Andalucía, recordándonos que la enfermedad sigue entre nosotros e incapaces de determinar cuánta gente muere realmente, porque las cifras de 3 fallecidos que da el gobierno se ven superadas por los datos de las autonomías. El presidente les ha echado las culpas a las comunidades en entrevista a La Vanguardia.
Yo creo que el Partido Popular lo que tiene que hacer es abandonar el uso de los muertos en la contienda política, porque entre otras cosas lo que están haciendo es precisamente criticar a sus propios gobiernos autonómicos, que son los que dan los datos de fallecidos al gobierno de España.
La actualidad política sigue dominada por el escándalo Dina Buselham, también lo has escuchado, el presunto robo de una tarjeta de teléfono de esta colaboradora de Pablo Iglesias, con datos comprometidos sobre Podemos que aparecieron en la prensa y sirvieron al líder de Podemos para hablar de un complot de las cloacas del Estado contra su partido. Resulta que los datos y el móvil los tenía él, que tardó 6 meses en devolver a Dina la tarjeta y la devolvió, al parecer, rota. Él era la cloaca. Iglesias ha sido acusado ahora por el juez y se investiga si Podemos recibió además filtraciones de los fiscales del caso. El diario El País, cercano al gobierno, publica hoy que este feo asunto estaría inclinando a Pedro Sánchez a cambiar de socio de gobierno y a sustituir a Podemos por Ciudadanos. Sería, si se confirma el giro, una buena noticia y un cambio hacia el centro. Quizá nos librase del saqueo impositivo que se prepara para la clase media, de una reforma sesgada y partidista de la educación y de depender en todo de los independentistas y hasta de los herederos del terrorismo de ETA. La mitad del país está alejada de la gestión de lo cotidiano y no solo eso, casi apestada, porque hay que ver la que se hubiese liado en España si las heridas infligidas a la diputada de Vox en Sestao, Rocío de Mer, las hubiese recibido uno de Podemos. Ya tendríamos manifestaciones y revueltas por todo el mapa nacional. Y mientras el verano se desliza lentamente en nuestras vidas, a mí se me va la memoria a una chica rubia, de larga melena y figura alta y elegante, que conocí allí al principio de mi carrera, cuando coincidíamos en las ruedas de prensa. Con apenas 57 años se nos murió ayer, a la hora del Ángelus de un sábado, nuestra compañera Eva Galbache, que se sentaba a mi lado en la redacción de COPE. La chica que ya maduró, se casó, tuvo 3 hijos y trabajó con inteligencia y exactitud en esta difícil profesión durante más de 30 años. Recibió hace una década la noticia de un cáncer de mama y combatió la enfermedad con valentía. Creo que no me equivoco, si digo, su madre y su marido Álvaro me lo corroborarán, que Eva ha sido una mujer feliz, con muchas cosas que otros nunca saborean. El amor conyugal largo, la maternidad apasionada por sus 3 hijos maravillosos y una profesión vocacional que no dejó de darle disgustos como a todos, pero en la que sirvió a la información que amaba. De una familia profundamente católica con una clase antigua de cristiano de a pie, Eva y su madre estuvieron, por ejemplo, con la mano tendida a los más pobres a través de Cáritas. El cáncer volvió a morderla. Y si iba nuestra Eva no se ha muerto antes en estos años últimos, ha sido por sus hijos, porque se aferró a la vida con uñas y dientes para sacarlos adelante y dejarlos colocados en la existencia antes de marcharse. Y lo ha conseguido. Dos hombres y una mujer de bien. Y un marido enamorado que recorrerá con una herida la Cartagena modernista de Eva, su ciudad amada, y el Cabo de Palos, pero que sabrá que eligió bien, que conquistó, porque a mí me lo confesó ella, al amor de su vida. Se ha ido Eva, guapa y joven. Y tú, oyente, que tal vez no la conozcas y que te preguntas por qué te cuento esto, sí sabes cómo duele el zarpazo de la muerte, como lo sabemos ahora, ¿eh? Y en la confianza que te tenemos, nos apoyamos en ti esta mañana de domingo para contarte nuestras penas y pedirte un instante de silencio. Los hombres olvidamos pronto, demasiado pronto. Llegará el lunes y rodará la vida y parecerá que no ha pasado nada, pero sí ha pasado. Ha habido de nuevo una presencia buena en nuestras pequeñas y rápidas vidas, una caricia de inteligencia y honestidad, de carácter y belleza. Necesitamos renacer. No solo Eva. Cada uno de nosotros necesita ser rescatado del tedio, la rutina, las jornadas que se saben al dedillo antes de comenzar, la soledad, de las pequeñas y grandes derrotas. Caricias de hermosura como Eva son una presencia imprevista e inmerecida que consiguen hacer florecer la existencia. Necesitamos renacer, después de esta batalla y de otras y de todas. Cada día lo necesitamos. También el domingo al atardecer, cuando se sienten esas extrañas punzadas en el estómago. La batalla se libra en lo más hondo. Consiste en ser capaces de mirarnos al espejo, reconocer el deseo de renacer que nos constituye. La enfermedad y la muerte obligan a parar, a dejar de correr como conejos, a preguntarnos ciertas cosas que no están de moda. Los hombres olvidamos tan pronto. ¿Acaso pueden un hombre viejo, una mujer vieja nacer de nuevo? Quizás sí. Si ocurre algo inesperado, necesitamos renacer, de la nada, de nuestras cenizas. ¿Qué respiro? Esas cenizas rescatadas.
Ustedes son la razón de ser de nuestro trabajo en una información especializada, pero siempre nueva y enriquecedora con la propuesta del Evangelio y la Buena Nueva.
España es mi madre espiritual. Confiaba Juan Pablo II al obispo de Ávila, Felipe Fernández, en su visita a esta ciudad en 1982. En la mente del Papa estaba grabado sobre todo la España de los místicos, Juan de la Cruz y Teresa de Jesús. No en vano, Juan Pablo II escribió su tesis para su doctorado en teología sobre el santo español.
Era Eva Galvache, era su voz. Seguro que muchos de los oyentes la conocían bien. Vamos a seguir, Eva, porque esto sigue. Porque vendrán nuevas generaciones y yo me iré y se irán todos. Y vendrán nuevos periodistas como tú, dispuestos a coger el testigo. La mañana ha sido de preguntarse qué va a resolver la Unión Europea, porque en julio vendrán extranjeros, muchos extranjeros, y la pregunta es cuántos de ellos pues traerán el virus, inevitablemente. En España hay rebrotes de la enfermedad y por todo el orbe. Y hemos decidido desplazarnos a los países donde el coronavirus tiene de nuevo presencia. En Israel, tras contener con gran éxito la primera ola de casos de coronavirus, las autoridades reconocen ahora que todo se abrió demasiado pronto. Daniel Blumenthal es corresponsal de COPE en Israel. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Los israelíes se lanzaron a las calles cuando parecía que este país había vencido el COVID-19 hacia mediados de junio, pero los acelerados rebrotes de las últimas dos semanas, que superaron en estos días a los 600 nuevos contagiados, cuando poco tiempo antes no alcanzaban los 20 por día, vuelven a hacer sonar las alarmas de alerta. La salud y la economía vuelven a estar en peligro y la población, generalmente no la más obediente del planeta, regresa al uso de las mascarillas cuando las autoridades imponen nuevas restricciones a barrios y ciudades en distintos rincones del país. Si bien hay un aumento en el número de contagiados de mayor edad, el número de los pacientes que requieren cuidados de emergencia y hasta ayuda respiratoria no crece, y el servicio médico local está muy lejos de alcanzar el punto crítico. El mayor problema es que casi el 10% de la población israelí se ha quedado sin fuentes de ingreso, y las ayudas del gobierno, de no ser renovadas, expirarán el próximo mes.
Y fíjate, en Argentina hay un alarmante aumento de casos. Justamente sobre este extremo nos da más información nuestro corresponsal en Buenos Aires, Ernesto Coco. Buenos días.
Hola, Cristina, buenos días. Con un aislamiento en distintos grados de flexibilidad desde aquel 20 de marzo y debido al alarmante aumento de casos de coronavirus en las últimas semanas, el presidente Alberto Fernández dispuso volver a la fase 1 desde el próximo miércoles y hasta el 17 de julio, donde se cumplirán los primeros 120 días de confinamiento. Fernández se refirió específicamente al área metropolitana de Buenos Aires, donde se ha concentrado más del 80% de los casos.
El problema lo tenemos en el área metropolitana de Buenos Aires. Tenemos que aislar de algún modo el área metropolitana de Buenos Aires del resto del país, porque el resto del país no está teniendo los problemas que tiene el área metropolitana de Buenos Aires.
A pesar de los 55.000 contagiados y casi 1.200 muertos, el acatamiento general masivo resulta una incógnita a pesar de los estrictos controles de seguridad que se prometen, pero con un 40% de la población bajo el índice de pobreza y una economía quebrada.
Y para fijarnos, importante para nosotros, Italia, que está cerca, que se anticipó en la epidemia y que sigue sin bajar la guardia. Lombardía continúa siendo la zona más afectada. Nos da los últimos datos Eva Fernández. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Aunque hoy contamos con las cifras más bajas desde el comienzo de la crisis, 8 muertos, la región de Lombardía, epicentro de la pandemia, sigue siendo la más afectada. Las autoridades insisten en que no se puede bajar la guardia porque saltan pequeños focos que se están atajando de forma drástica. En Bolonia, por ejemplo, se baraja el cierre de una empresa de paquetería donde 64 personas, trabajadores y familiares contrajeron el virus en los últimos días. Y en Mondragone, cerca de Nápoles, el ejército mantiene aislado un bloque de edificios habitado por inmigrantes búlgaros en el que 49 han dado positivo. En la capital, Roma, toda la atención está puesta en la localidad de Fiumicino, donde se han cerrado dos restaurantes de un mismo propietario por haberse registrado 8 contagios. Se ha pedido, de hecho, a todos los clientes que hayan pasado por estos establecimientos que se hagan la prueba diagnóstica.
Y Francia, fíjate, se aproxima a los 30.000 muertos en medio de un día electoral. Vamos a conocer cómo está evolucionando la pandemia en el país vecino. Asunción Serena, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Aquí todos los indicadores sobre la evolución de la epidemia están en un nivel muy bajo y, según la agencia sanitaria, no hay ningún signo de que vuelva a comenzar. El número de casos confirmados desciende constantemente desde la semana 14, que fue la que tuvo el nivel más alto, con 30.111 casos detectados, y desde entonces ha ido disminuyendo hasta los 2.899 de la semana 24. A pesar de ello, el virus sigue circulando, se han detectado nuevos focos de contaminación, pero la media de personas infectadas por enfermos inferior a 1, y eso significa que la epidemia sigue retrocediendo. De hecho, han decidido celebrar hoy mismo la segunda vuelta de las elecciones municipales. Pero bueno, a la vista de lo que pasa en otras partes del mundo, el gobierno quiere estar preparado para reaccionar lo más rápido posible en caso de un incremento de contaminaciones, y ha anunciado que van a proponer a partir de esta semana que viene el test a 1.300.000 personas, en principio en la región parisina, que no presenten síntomas de la COVID-19.
Y nos vamos a China. ¡Ay, China! Allí se siguen detectando más casos positivos de coronavirus, casi todos focalizados en Pekín. El corresponsal de COPE y ABC nos aporta los últimos datos. Pablo Díez, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Aquí en China la atención sigue fija en el rebrote del coronavirus que saltó el pasado día 11 en el mayor mercado de abastos de Pekín, llamado Xinfadi. Con 14 nuevos contagios diagnosticados, oficialmente son ya 311 los casos relacionados con dicho foco, que ha obligado a las autoridades a imponer restricciones y controles en la capital china. Además, se están llevando a cabo pruebas masivas del coronavirus por toda la ciudad. Como parece que el rebrote está acotado al distrito del sur de Pekín, donde estalló, poco a poco va volviendo la normalidad tras la caída de la actividad de los transportes durante las dos últimas semanas. Aunque muchos bares siguen cerrados, la mayoría de restaurantes y comercios están funcionando. Para entrar en ellos hay que tomarse la temperatura, presentar el código de salud QR en verde y hacer una llamada con el móvil para garantizar que el número que apuntamos es real. Pero entre los pekineses hay bastante desconfianza hacia las cifras oficiales, que ven muy bajas, y muchos prefieren no salir a la calle o trabajar desde casa si pueden hacerlo. El foco en Pekín, que era una de las ciudades con más controles y vigilancia del mundo, demuestra que los rebrotes son inevitables y hay que estar muy bien preparados para atajarlos lo antes posible.
Ha sido un fin de semana de grandes europeos, porque el Santoral tiene esa posibilidad, la de recordar la memoria de nuestra tradición. Ayer fue el día de un hombre muy listo, un tipo que fundó nuestro pensamiento con tantos otros, Cirilo de Alejandría, y hoy tenemos otro igual, Ireneo. Ireneo de Lyon. Nos lo cuenta en 40 segundos de Cultura el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy, 13º domingo del tiempo ordinario, celebramos a San Ireneo de Lyon. Nacido hacia el año 130, fue seguidor de San Policarpo, obispo de Esmirna, a su vez discípulo del apóstol San Juan. Enviado a Lyon, se ordena sacerdote en un ambiente de persecución a los cristianos. Pronto irá como legado a Roma para abordar con el Papa el tema de los montanistas, herejía que proclamaba como inminente la segunda venida de Cristo. Por entonces, Ireneo fue nombrado obispo de Lyon, teniendo que hacer frente al gnosticismo, otra doctrina desviada que decía que el Dios del Antiguo Testamento era diferente al del Nuevo Testamento. El obispo de Lyon lo rebatió en su tratado contra los herejes. San Ireneo muere mártir en torno al año 200, destacando su frase: «La gloria de Dios es la vida del hombre».
Y no te muevas, porque vamos a conocer a una persona especial que ha decidido cambiar de vida absolutamente, un tipo, Gaby Martínez, que se ha marchado al campo y ha pasado un tiempo acompañado de la naturaleza, pero a la antigua usanza, ni calefacción ni agua corriente, en pleno invierno y al cuidado de 400 ovejas. ¿Cómo se siente uno cuando hace esto? Lo vamos a saber enseguida.
Escuchas Fin de Semana y recuerda que si entras en cope.es puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Nuevos hábitos, nuevas formas de trabajar, nuevos hobbies. Todo ha cambiado y tu manera de disfrutar tu hogar también. Por eso tienes hasta un 50% de descuento en ropa de cama, toallas, ropa de mesa, cojines, cortinas confeccionadas y alfombras. Nuevos tiempos, nuevas rebajas en el Corte Inglés.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Entra en cofidis.es o llama al 902-432-432 y ponte en marcha. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Fiat te ayudamos a volver a arrancar. Llévate un Fiat sin pagar hasta 2021, sin entrada, sin intereses, con un 0,87% TAE hasta 84 meses y con Pack Defense disponible. Descubre nuestra gama desde 4 euros al día. Fiat, volvamos a arrancar juntos. Ver condiciones legales en fiat.es.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Nuevos accesorios, nuevas combinaciones. Todo ha cambiado. Y tus complementos favoritos también. Por eso tienes una selección de gafas de sol al 40% de marcas como Christian Dior, Ray-Ban, Vogue, Hawkers y Polar. Y un 50% de descuento en una selección de Pandora. Nuevos tiempos, nuevas rebajas en el Corte Inglés.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso no compras el champú Ultra Serum que Le Flans. No, porque total, a Paquito se le ve el cartón. Por eso usa Rastreator. Porque comparando ahorras hasta 460 euros al año en el seguro del coche, moto, hogar, salud y vida.
Rastreator. Tener olfato.
I want to break free.
Volver a hacer lo que te gusta. Como nunca antes. Salir para volver donde tanto has soñado. Conducir seguro hacia tu libertad. Volvo XC40. Descubre más en volvocars.es.
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura. Solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Como enamorados de la naturaleza, nos encanta cuidar el jardín, la finca, el huerto o nuestros cultivos y bosques con lo mejor de lo mejor. Pues con Steel tienes todo lo que necesitas: la motosierra maravillosa, la desbrozadora romántica, la hidrolimpiadora para tu madre, los sopladores y los cortacéspedes. Como siempre, muy cerca de ti en sus más de 1000 tiendas y ahora al mejor precio con sus ofertas. Y aún hay más, 6 meses de garantía adicional si registras tu máquina en su web. Infórmate en steel.es, STIHL.es. Steel, enamorados de la naturaleza.
Soy Sofía y lo que he aprendido del coronavirus es que vamos a intentar que no se transmite por dos lados de la distancia y que el COVID-19 ya está en muchísimos países y ya hay muchos enfermos. Un beso.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Seguro que alguna vez se te ha pasado por la cabeza esa peregrina idea de dejarlo todo e irte al campo. Lo normal es que sea eso, algo peregrino. Pero la vida entre ovejas, campos arados y paisajes sin edificios tiene algo ancestral que nos llama. Y hay quien hace el salto, de forma permanente o de forma temporal. Gaby Martínez, para su novelo libro, porque es autor de 9 de ellos, decidió dar paso de la idea peregrina a la realidad, marcharse a la naturaleza, pero atención, a la antigua usanza, sin los adelantos modernos, con 400 ovejas. Ahora sale Un cambio de verdad, de la editorial Seix Barral, que nos relata cómo ha experimentado la vida de su madre, que pasó la infancia en el campo. Gaby Martínez, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
qué interesante este salto. ¿A dónde te fuiste exactamente?
Exactamente a la frontera prácticamente entre Ciudad Real y Badajoz, un pueblecito que se llama Garbayuela, que está muy cerca del tramo de Ciudad Real, pero es Extremadura. Y a una casa, bueno, era un refugio de pastores donde no había vivido ninguno en los últimos 30 años. Tenía un pozo de donde bebía el agua y un generador eléctrico que encendía pues un par de horas por la noche para tener un poco de luz cuando para leer, básicamente, porque sobre todo tiraba de hoguera, ¿no?, del fuego. Y eso con mis ovejas y de esa alrededor, a 6 kilómetros del pueblo más cercano, que era Garbayuela.
Bueno, estos son palabras mayores, vamos por partes. Esta es una zona de Castilla muy fría, un generador dos horas por la noche.
Es Extremadura.
Ah, perdona, estaba pensando en otras cosas. De Extremadura, que tiene invierno recio. ¿Qué tal el frío?
Bueno, pues yo, que soy de talante y de piel mediterránea, la verdad es que el frío lo suelo llevar mal, pero precisamente por eso la idea de exponerte a una situación a la que tú no estás habituado, pues te lleva también a pensar, ¿no?, a reflexionar de otra forma. Además, llevaban 3 años de sequía encadenadas en la zona, y sin embargo vinieron 5 borrascas, con lo cual fue un invierno y una primavera espectaculares, ¿no? Pero el frío, bueno, cuesta un poquito al principio, pero lo que estamos descubriendo incluso ahora de forma colectiva con la pandemia es que cuando entras en otra dinámica, tu cabeza cambia y se adecua a lo que hay, de tal forma que tiras para adelante. Y yo allí que hice pues fue adaptarme a la situación. Al principio, por ejemplo, me costaba mucho, pues eso, limpiarme, porque dices, ¿cómo lo haces?, ¿no? Tenía que calentar agua ahí pues en el fuego y luego echármela por encima cuando estaba ya más o menos caliente. Y lo que ocurrió fue que los primeros 2 días pues lo pasé bastante mal, porque intentaba hacerlo después de haber caminado mucho, de haber trabajado, y que el cuerpo también estuviera un poco en combustión. Pero luego, al cabo, ya te digo, de la segunda vez que lo hice, pues ya era como entré en una nueva rutina, de manera que, bueno, incluso llegaba a desear el momento de la ducha, porque era como limpiarse, ¿no?
Justamente te iba a preguntar por las ovejas. ¿De dónde salen las ovejas? ¿Por qué las ovejas? Ser pastor es una cosa que no resulta sencilla. Cuéntanos.
Bueno, aquí el libro se llama Un cambio de verdad, y a propósito de esto, pues tiene que ver con las ovejas. Primero te digo, hay dos motivos. Uno es dirigirnos a un cambio de paradigma, que tendría un cambio de verdad, verdad absoluta, ¿no?, que nos estamos contando como que dependemos mucho de la tecnología y queremos depender de ella. La idea que se proyecta en el libro es que igual no es necesario depender tanto, ni mucho menos como lo estamos haciendo, ¿no?, y que es posible relacionarse con los animales y con el entorno de otra manera. Y el cambio de verdad a pequeña escala, y aquí es donde te hablo de las ovejas de forma más directa, es el que yo mismo viví al empezar trabajando con un rebaño de ovejas blancas, que estaban estupendamente cuidadas, pero estaban dentro de unos sistemas, te diría, todavía muy demasiado industriales, en los cuales no son exactamente los de este rebaño, pero sí que ocurre pues que se están utilizando pues desde para la hierba pesticidas, fertilizantes, y para los rebaños pues desde el método un poco antiguo, pero que aún se usa de vez en cuando, como el de las esponjas, la inyección de antibióticos, la melatonina para cambiar los ciclos de sueño, que las parideras sean más frecuentes. Y dentro de todo eso, y visto además el cambio que yo mismo estaba haciendo, no acababa de ver que ese rebaño proyectara la idea en la que yo quería entrar, ¿no?, recuperar. Y tuve la inmensa fortuna de cruzarme con un rebaño de ovejas negras, literalmente, criadas en ecológico. Entonces, lo que
pero que te
me
las
hicieron
prestaron,
pensar mucho,
que las alquilaste, ¿cómo se hace uno con un rebaño de ovejas?
No, ahí la cuestión es, claro, es dónde empieza todo. Yo allí voy por mi madre. Mi madre fue pastora, mi abuelo fue pastor, y en casa siempre hemos tenido historias de pues del campo. Y lo que hice fue dirigirme al pueblo de mi abuelo. Yo, gracias a familia que tengo allí, aunque no nos habíamos visto nunca, pero gracias a esa familia, pues pude entrar dentro de lo que era pues eso, este rebaño. Y a partir del rebaño, luego conocí al otro ganadero, y de la amistad que trazamos, pues digamos que en otra temporada, más adelante, me permitió pues tener una experiencia también con el otro, con el rebaño.
Pero claro,
de ovejas
negras. Mover un rebaño no es cosa menor, porque hay que conocer los lugares a los que llevarles, a los que llevar a las ovejas, donde pueden comer, después hay que ordeñarlas, paren crías, todo esto, ¿cómo lo afrontaste?
No, yo no era el pastor, ¿eh? O sea, yo era el ayudante. Yo era como el pinche de cocina, por supuesto. Yo en absoluto tenía los conocimientos, y eso además al principio del libro, y eso lo cuento durante el libro, se refleja. O sea, yo padecí un bloqueo literario, el primero de mi vida, y llevo escritos ya 13 libros, porque claro, no dominaba...
Sí.
Sí, no, el vocabulario no lo tenía, o sea, veía pájaros y conocía a dos, pero había 50 y no sabía ponerles el nombre. Incluso a la hora de explicar la historia, tengo varios libros de viajes, pero no es lo mismo enfrentarte a un lugar en el que tú vas allí, pasas 4 días, 7 días y lanzas unos retazos y luego cambias de ciudad y otra vez, que estar en un sitio en el cual tienes que entrar en sus profundidades y hablar de esa gente que está viviendo allí, pero de una manera muy bien perfilada, ¿no?
Me encanta.
Y eso también, sí, a la hora de escribir el libro, claro, es una responsabilidad. O sea, tú tienes que ser lo más veraz y reflejar aquello con toda la autenticidad posible, que creo que ha sido uno de los grandes problemas.
Por ejemplo, Gaby, por acercarnos a lo que has vivido, ¿cuáles han sido tus experiencias límite? ¿Cuáles han sido tus experiencias extremas? Quiero decir, por ejemplo, cuando uno sube una montaña, beber agua se convierte en una aventura. En tu caso, ¿qué es lo que has descubierto?
Yo los límites, una vez tengo un libro sobre un viaje que fui a Pakistán y donde estuve a punto de morir directamente, y después de aquella experiencia los límites los pongo donde puedo seguir sobreviviendo. Quiero decir, no me voy a lugares tampoco
No, pero no me refiero tanto al hecho de que hayas estado a punto de fallecer o de caer enfermo, cuanto que de repente has redescubierto cosas sencillas con un sabor, con un perfil que te ha hecho pues incluso disfrutar.
A mí lo que precisamente el mayor descubrimiento de todos es cómo las personas, si conseguimos relacionarnos de una manera inteligente con el entorno y cuidadosa, podemos ofrecer la mayor biodiversidad del planeta. La dehesa es el espacio más biodiverso de la Tierra. Y curiosamente, no es ni salvaje ni civilizado, es el punto medio. Es ese punto medio en el que no nos encontramos ni al dialogar, porque parece ser que o se es ecologista o se es cazador, o se es de un extremo de la derecha o es de un extremo de la izquierda. Y lo que nos ha faltado durante muchísimo tiempo es el diálogo, y aquí hay una lectura política dentro de lo que estoy diciendo, y que la dehesa, por ejemplo, te demuestra que si llegas llegas a entenderte con lo que es la tierra, que es donde tenemos que entendernos, fíjate en el momento medioambiental en el que estamos, con una crisis enorme ecológica y que también va a ser económica, si llegamos a entendernos con la naturaleza, podemos conseguir que el resultado sea beneficioso tanto para esa naturaleza como para nosotros, que a fin de cuentas formamos parte también de ella, ¿no? Para mí esa es la gran enseñanza de esta historia.
¡Qué bonito! Vocabulario, por ejemplo, a mí me ha ocurrido también que a través de mi amigo Zoilo Fernández, que aprendí montones de palabras que están en el diccionario de la RAE y que desconocía. ¿Qué palabras, por ejemplo, has aprendido?
No sé, el garabato, por ejemplo, ¿no?
¿Qué es?
Este bastón que servía para atrapar pues a las ovejas, y con las que una vez la pillabas, pues la abrazabas y la montabas ahí en la camioneta, por ejemplo, ¿no? O identificar a un elanio.
¿Un qué?
Por ejemplo, que es un pájaro que además, respecto a esta forma de relacionarnos con los animales, sería en este caso, es muy curioso porque ellos mismos están haciendo esa lectura de que a lo mejor alejarse para algunos de ellos del ser humano tampoco es práctico. Hay algunos que sí se alejan mucho, a lo mejor están más expuestos a que vengan rapaces y se los coman, y descubren que si se acercan un poquito al pueblo, pues a lo mejor ahí tienen una protección mayor que si estuvieran pues en medio del bosque, ¿no? Y es curioso lo que te decía, ¿no? De cómo tanto si unos como otros hacen una lectura práctica, a lo mejor podemos llegar a puntos de entendimiento positivos.
Interesantes.
Para todos.
¿Con quién estuviste este tiempo?
Pues ahí el cambio de verdad que te comentaba y la idea de oveja negra va mucho por con quién estuve y con quién me relacioné. Lo de las ovejas negras reales sirve un poco para explicar la idea de que qué importantes son los apicultores, las pastoras, las queseras, las personas que van a rescatar a los buitres, a las cigüeñas cuando se caen, por ejemplo, en verano por el calor aturdidos y se caen allá a las riberas de los ríos y se quedan enganchadas en las zarzas, que de repente aparecen espontáneos que van y los sacan porque quieren eso, salvar a esos animales, ¿no? O sea, qué importante es toda esa red de personas de la que nada se habla. Por supuesto, en la televisión vas a ver muy poco sobre ello. Ahora, sobre el sector primario, hemos oído hablar un poquito porque, bueno, hemos sobrevivido gracias a ellos en muchos pueblos y ciudades, ¿no? Pero qué importantes son todas esas personas para hacer que, en realidad, la estructura visible se sostenga, permanezca. Y esa gente es con la que he estado manteniendo un trato muy cercano, por supuesto los dos ganaderos y con los pastores que me han estado pues introduciendo en sus rebaños y en concreto pues con la familia Cabello Bravo, que son los ganaderos del rebaño de oveja negra, y con Juan Alfredo, que es el que lleva el rebaño de oveja blanca, que han sido, ya te digo, como mis grandes maestros y los dos maravillosos. Además, Juan Alfredo, por ejemplo, que es el de blanca, él ha desarrollado un método de esquila que él ha aprendido de los australianos porque veía que era una forma pues más práctica, que se podía hacer un poco más rápida la esquila de las ovejas, ¿no? Y entonces él estuvo, gracias a Internet, y aquí sí que vemos algo que él, por lo que la tecnología pues te enseña, te favorece, pues cómo podía hacerlo de una forma como más rápida, porque la esquila, quienes la practican ya lo saben, puede ser muy dura y es muy larga, ¿no? Y como esquilar a la australiana y como él ha introducido dentro del territorio ese tipo de esquila, por ejemplo.
Una última cuestión, pues, Gaby. ¿Cómo son estas personas que has conocido? ¿Son distintas? ¿Has aprendido?
Bueno, he aprendido muchísimo, pero distintas. Ahí es donde tenemos uno de los grandes problemas de nuestra sociedad, ¿no? Que llegamos a ver como distintas a personas que son como nosotros y que han desarrollado unas formas de vida que son de auténtica vanguardia para su medio. Yo he tenido la sensación auténtica de estar tratando con vanguardistas que se expresan de otra manera, pero que están revolucionando lo que es su entorno a través de métodos y de actuaciones que son realmente innovadoras y que incluso a nivel político, como te digo, están intentando cambiar cosas que tienen que ver con unas estructuras, te diría, casi caciquiles que dominan en el campo y que esas cosas son las que están perjudicando la visión que tenemos nosotros desde las ciudades de lo que es el campo. O sea, se ha pervertido mucho esa mirada. Creo que durante la transición lo que ocurre es que con toda la emigración que va del campo a la ciudad, se estigmatiza al campo, porque se vincula lo que es ciudad con libertad y dinero. Y se deja el campo como pobreza y abandono. Y el propio campo, durante mucho tiempo, le ha comprado esa idea a la ciudad. Pero yo creo que nos estamos dando cuenta todos de que no puede ser que se establezcan esas diferencias. Y yo ya te digo, o sea, he aprendido muchísimo hasta el punto de que hemos creado la asociación Caravana Negra para que toda la gente que crea que en la cultura y la naturaleza, en el arte y la naturaleza, todavía hay una opción, pueda vincularse a la asociación y tirar proyectos conjuntos desde una transhumancia, siguiendo al rebaño de oveja negra, a, ya te digo, creaciones artísticas a nivel, cada uno, pues como quiera, literatura, pintura, fotografía.
Pues muchas gracias, Gaby Martínez, por ser tan valiente, por hacer esta experiencia y por contárnoslo. El libro se llama Un cambio verdadero, una vuelta al origen en tierra de pastores y lo podéis encontrar en 6Barral. Muchísimas gracias, de verdad.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por dar este espacio y eso, poner ahí en el aire algunos temas que creo que merecen de verdad entrar en un debate público.
Verdaderamente, verdaderamente. Un abrazo.
Gracias, chao.
Y hablando de campo, nos vamos a un campo misterioso. Empieza la esquina del misterio, este espacio que llevan José Miguel Gaona, Javier Sierra y Jorge Alcalde, y que hoy nos va a llevar a Stonehenge, este lugar de Gran Bretaña, de las Islas Británicas, que genera muchísimas preguntas y una atracción enorme. Se trata, ya lo sabes, de una construcción neolítica, de una serie de rocas, grandes megalitos que están dispuestos en forma circular, y resulta que acaban de descubrir un nuevo anillo de este tenor bastante mayor, construido también hace 4.500 años a poco más de 3 kilómetros de Stonehenge y también de época neolítica. Nos lo cuenta José Miguel Gaona. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina.
¿Qué pues cosa sí. más fascinante? ¿Qué es exactamente esto?
Es fascinante. Es decir, los ingleses, que los pobres no tienen ni la Alhambra, ni la Mezquita, ni el Acueducto de Segovia, ni tampoco la cerveza Cruzcampo, que se la tiene que venir a beber aquí, evidentemente no tienen otra cosa que hacer, sobre todo durante el confinamiento, que andar rastreando piedras y cuestiones alrededor de Stonehenge. Uh-huh. Y bueno, lo que han descubierto en esta ocasión, porque la verdad que esto de Stonehenge tiene tela, es decir, se lleva ya prácticamente un par de siglos investigando, ¿no? Y fuera de bromas, en este tipo de construcción, que como todos sabemos, Stonehenge es una construcción con tiene propósitos de tipo astronómico, de culto a los muertos, etcétera. Y además invitaría a los oyentes a que investigasen un poquito, sobre todo fotografías de Stonehenge de principios del siglo XX, finales del XIX, en el que antes de la reconstrucción, pues las piedras estaban cada una un poquito por su lado, ¿no? Y fueron poniéndolas en su sitio, por así decirlo. Uh-huh. Este monumento, que ha sido siempre icono, además de, la verdad que en la edad actual, justamente de movimientos como el New Age, los druidas, los neodruidas y un montón de cuestiones, es decir, gente que en ocasiones cree en el horóscopo, pero son incapaces de creer en Dios, pues
si es que es así.
Digo, para que nos riamos un poco, ¿no? No, oye, fuera de bromas, Cristina, es que se arman unos pollos allí, justamente en el solsticio de verano, en el que hay multitud, miles de personas que entran en literal éxtasis con el rayo de luz que entra por una de las puertas y señala del otro lado, que realmente en ocasiones es asombroso, ¿no? Bueno, la cuestión es que alrededor del famoso monumento, que como todo el mundo sabe, se encuentra dispuesto estos megalitos en círculos, megalitos por otro lado, que también es un misterio de dónde prácticamente cómo los pudieron llevar hasta allí, porque algunos de ellos se encuentran a distancias pues tan significativas como unos 200 kilómetros o más, algunos otros 80 kilómetros, es decir, vamos, una serie de distancias pues realmente notables, tomando en consideración que hace 2-3 mil años, evidentemente, pues no existía ninguna de las características o vehículos técnicos que tenemos hoy en día. La cuestión es que alrededor de este círculo han descubierto otro círculo más de pozos muy profundos, bueno, más o menos profundos, de unos cuantos metros y también de unos cuantos metros de ancho. Y estos pozos, si los vemos en una vista aérea...
Vamos, pues son grandotes porque leo en las agencias 10 metros de diámetro, que es cosa fina, y 5 de profundidad.
Efectivamente. Bueno, estos los han descubierto además, son invisibles para el ojo desnudo, con técnicas de georradar, que como sabéis son una serie de frecuencias que son capaces de penetrar en el suelo y mediante procedimientos en ocasiones, depende, hay diversos tipos de georradar, yo he trabajado con alguno de ellos en cuestiones forenses, pues son capaces de crear un mapa en 2D e incluso con los más modernos en 3D. ¿Qué quiere decir esto? Las ondas de radar penetran en el suelo y observan diferencias de densidad en torno a estos ejes, ¿no? Entonces, pues bueno, hay una serie de pozos, pues aproximadamente han descubierto unos 20, pero se creen que son mucho más, y crean otro círculo mucho más externo, pero vamos, estamos hablando de un círculo a 2 kilómetros, 3 kilómetros y pico de las famosas piedras. Es decir, ¿qué sería esta o qué significarían estos círculos, estos pozos? Pues de alguna manera una especie de entrada desde el mundo de los vivos como una especie de frontera. Es decir, a partir de estas señales ya vamos a entrar en otra dimensión, vamos a entrar en el mundo cosmológico de los muertos.
O sea, parece ser que la disposición de las rocas de Stonehenge y su relación con la luz solar indica algún tipo de calendario o de atención a las estaciones del año, y esto sería un espacio sagrado.
Efectivamente, sería como la puerta de entrada, ¿no? Como de alguna manera una especie de señalización. Habría que empezar a averiguar qué es lo que se ponía en esos pozos. A todo esto se ha advertido durante las numerosas exploraciones arqueológicas en los últimos siglos, sobre todo en los últimos 100 años, que hay restos absolutamente de todo el mundo que pasaba por ahí. Es decir, hay desde monedas romanas, evidentemente comparadas con Stonehenge, eran sumamente modernas, pero también ha habido muertes rituales. Se han encontrado, por ejemplo, cuerpos de personas decapitadas. Se han encontrado también tumbas con múltiples restos hasta de más de 100 personas. Es decir, el Stonehenge ha sufrido una serie de modificaciones a lo largo literalmente de los siglos. Ha habido tremendas leyendas durante el cual evidentemente no solamente se habían arrastrado esas piedras de Gales, sino desde Irlanda, a través de una serie de propiedades mágicas. En otras ocasiones, por ejemplo, las primeras referencias que tenemos de Stonehenge, creo recordar que datan como del siglo XIV, en el cual ya se advertía del significado mágico. Incluso se decía que el mago Merlín las había traído desde África, porque era impensable para personas de aquella época que esto pudiera ser obra de los seres humanos.
Qué interesante, porque además, según parece ser que indican los arqueólogos y los antropólogos, confirma una vez más, digamos, que la dimensión espiritual era parte, digamos, del hombre en el Neolítico.
Efectivamente, la dimensión espiritual, y no solamente eso, sino que quizá también se está investigando aún más todavía que este tipo de anillos y también este tipo de disposición tendría unos orígenes propios matemáticos, lo cual también a su vez nos daría una expresión del desarrollo intelectual de estas personas del Neolítico, que en un momento dado pues tendrían facultades matemáticas mucho más allá también de lo que hoy en día nos podríamos siquiera imaginar. Es decir, en el fondo, que no eran tan primitivos como podíamos o podríamos imaginarlo a lo largo de la actualidad, ¿no? Sino algo más, bastante más desarrollado.
Sofisticado.
Pues, sofisticado, cuestión también, como sabemos, que ocurre también, por ejemplo, con las pirámides, ¿no? Que tienen, obedecen a fórmulas matemáticas que a su vez enlazan con realidades astronómicas.
Qué interesante, José Miguel Gaona, hoy en La Esquina del Misterio. Muchísimas gracias por explicarnos este descubrimiento, que de nuevo nos plantea grandes preguntas de la humanidad. Un saludo.
Otro para vosotros.
Y está Mikey de Toro en el estudio. Buenos días.
¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás?
¿Qué nos traes hoy?
Os traigo oyentes, que nuestros oyentes nos están escribiendo ya a nuestro WhatsApp del programa, el 666-554000. Bueno, nos han llegado notas de voz y un par de comentarios escritos. Empiezo por los escritos. Nos dicen que hay brotes en todo el mundo y nosotros, recibiendo a turistas, nos van a volver a meter en casa. O China anuncia brotes y reconfinamiento. Ojito, que no pase lo de la última vez, que nos come el bicho. Y también nos han mandado este audio sobre la llegada de extranjeros.
Que los que vengan a España en avión o por otros medios tienen que traer un PCR hecho en las 48 horas anteriores, porque si no se nos va a volver a reproducir el problema, y ya soy enfermera y bastante se ha sufrido como para que haya un nuevo rebrote.
Seguimos en cope.es, Cristina, y recibiendo todos vuestros comentarios a través de nuestras redes sociales.
Pues continuamos y vamos a darte consejos para enfriar la casa sin aire acondicionado. Viene una semana de calor de aupa, sobre todo en unos sitios más que en otros, y vendrá el presidente del Consejo General de la Arquitectura Técnica para darte indicaciones bien sencillas.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Stickin.
COPE. Estar informado.